Bueno, ya ha llegado la hora de la primera entrevista. Ahora que tenemos horario un poquito alargado, podemos hacer dos. La primera es con un querido amigo, que además es un gran historiador y que seguramente ustedes lo conocen, se llama Sergio Wisniewski. ¿Y cómo te va, Sergio?
Hola, Sandra. ¿Cómo va?
Querido.
Hola. Hoy es carnaval, hay que apretar el pomo.
Hay que apretar el pomo, ¿no? Espero que no suene grosero.
Hola, Sergio.
¿No? Hola, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, Sergio, aprovechando tu experiencia y tu capacidad divulgadora, queremos que nos cuentes, que nos empieces a contar dónde se origina el carnaval. Y qué curioso, ¿no? Que en todas, posteriormente y hasta la actualidad, en todas las latitudes, en todas las culturas, en todas las idiosincrasias, ha encontrado una manera de manifestarse esa idea de que por cuatro días locos, como decía Alberto Castillo, un poco hay que dedicarse a disfrutar.
Exactamente. Es muy interesante lo que pasa con el carnaval, porque en realidad a carnaval le decimos a cosas que son muy distintas. Solamente fíjate lo que pasa en la Argentina. Tenemos el carnaval de la quebrada de Humahuaca, ese carnaval que uno adivina antiguo de los pueblos originarios, que es muy distinto al carnaval que uno ve en Río o que ve en Gualeguaychú o que ve en Corrientes, como decíamos, la entrevista de un zambódromo, etcétera, etcétera. Si uno compara esos dos carnavales, se dan cuenta que hay una gran diferencia. Y ni hablar con el carnaval porteño, el carnaval uruguayo y las murgas, etcétera, etcétera.
Sí, es impresionante la capacidad que tiene cada lugar para absorber lo esencial del carnaval, pero al mismo tiempo adquirir formas y tonalidades distintas, ¿no?
Exacto, porque en realidad le decimos a todo carnaval porque esto tiene que ver con el sincretismo que hizo la Iglesia Católica. Uh-huh. Porque la verdad que los pueblos originarios hacían esos festejos, pero no le llamaban carnaval. Los negros africanos hacían esos festejos, pero no le llamaban carnaval.
Claro.
Y Europa sí fue la que le llamó carnaval, pero incluso viene de algo más antiguo que la Iglesia Católica, porque ya las Saturnales romanas,
claro,
que era algo así como el descontrol controlado, la catarsis planificada.
Eso está bueno, esa idea de la catarsis planificada, ¿no?
Sí, es eso, porque la palabra carnaval deriva de carnavale, que es algo así como sin carne.
Ajá.
Sin carne. Porque era la fiesta que precedía al miércoles de ceniza, a partir del cual empieza la cuaresma en la Iglesia Católica, y por lo tanto, ya que vamos a estar 40 días sin comer carne, vamos a hacer el descontrol unos días antes. Y en realidad la Iglesia adopta las costumbres paganas del festejo de esto del descontrol controlado, que eran 3-4 días en el que estaba todo permitido, pero al cuarto día todo tiene que, como decía la canción de Serrat, vuelve al pobre a su pobreza, el rico a su riqueza y el señor cura a su misa.
Uno puede verlo como una especie de psicoanálisis primitivo y coordinado, ¿no? Con cuatro días donde el inconsciente vuela.
Exacto. Vos tenías una fantasía toda la semana, bueno, todo el mes, todo el año tenías una fantasía, bueno, esperá carnaval, sacalo afuera y después volvelo.
Claro, por cuatro días no hay pecado.
Por cuatro días no hay pecado. Incluso había dentro de la iglesia, el mismo cura le hacían jodas, todo se permitía, ¿no? Era como, bueno, esto está permitido. Pero esto viene de la costumbre europea, ¿no? Esto lo relata muy bien el historiador Carlo Ginzburg en un libro que se llama Historia Nocturna.
Ajá.
Que es la historia del aquelarre.
Ah, qué interesante.
Muy interesante, y lo rastrea en tiempos prehistóricos. Esto es, porque imagínate que en Europa está por terminar el invierno, termina la cosecha, entonces a festejar. Acá queda un poco más raro el momento del año, e incluso es muy graciosa la manera en que aparece el tema de las murgas, porque se cuenta que en 1906, las murgas porteñas, ¿no? El Río de la Plata, en 1906 llegó una murga que venía del carnaval de Venecia. En Venecia,
claro, todo estilizado.
Y con la máscara, que era la manera de decir, me voy a descontrolar, pero nadie va a saber quién soy.
Claro, claro. Acá es más frontal todo en América Latina. En Europa nadie sabía quién era el otro.
No, y menos ahí en Europa, en Venecia, porque muchas veces participaban nobles mezclados con la plebe, y entonces la máscara le permitía, vos no sabés quién soy, hagamos lo que sea, y después cuando me saque la máscara capaz que hasta te reprimo. Pero ahora no te hago nada. Ahora, la cosa loca es que esta murga que llegó al Río de la Plata en 1906, no tuvo mucho éxito al principio, y entonces decidieron salir del teatro y recorrer las calles como para promocionar su espectáculo, y a partir de ahí vieron que era mucho mejor hacerlo por la calle, hacerlo recorriendo las calles. Y se mezcla con los festejos que ya tenían los negros. Hay un montón de registros de la época de Rosas, en que Rosas al principio participaba en estos festejos, uh-huh, de las escuelas, que lo que se llamaban los quilombos, que el quilombo eran reuniones de negros, no era nada malo, eran reuniones de negros. Y después Rosas le empieza a tener miedo a eso porque ve que hay justamente un descontrol y hace decretos prohibiéndolo. Hay un decreto buenísimo que dice: se prohíbe el carnaval para siempre.
para siempre.
Ahora, se mezclan esos festejos con la llegada de la manera europea llamada carnaval, y entonces eso del sincretismo es adoptar una costumbre que ya estaba y cambiarle el sentido, ¿no? Y el tercer modo de del carnaval, al que le llamamos carnavalito,
sí,
tiene por supuesto otro tipo de sincretismo, que es la costumbre de los pueblos originarios, sobre todo quechuas e incluso los incas, en el que también en un periodo del año que no era este, sino que era la fiesta de la Pachamama, hacer unos festejos en los que todo el mundo se ponía en pedo. La iglesia lo que trata es de ordenar todo eso, costumbres africanas, costumbres americanas, y les pone una fecha, es carnaval, antes de la cuaresma, y después a portarse bien.
Claro.
¿No? Una anécdota muy divertida tiene que ver con justamente Radio Nacional, en el lugar que estás ahora.
Ajá.
Porque el 7 de febrero se conmemora el Día Nacional del Carnavalito en honor a un tipo que se llamaba Edmundo Saldívar, que era un compositor porteño, que es el autor del Humahuaqueño.
Ah, mira vos.
Que capaz que después lo podemos poner, el Humahuaqueño. Y el tipo trabajaba en Radio El Mundo, antes de lo que Radio Nacional sea Radio Nacional, era Radio El Mundo. Uh-huh. Y le hacía un programa que se llamaba Motivo de mi Tierra. Y al tipo le piden un tema que tenga que ver con el carnaval. Y entonces compone el carnavalito, y el tipo jamás en su vida había ido al norte argentino.
Ah, mira vos.
No conocía Jujuy. Eva tenía 24 años. Era un puber. Tenía 24 años. Nunca había ido al norte, y encima en un tranvía, o sea que recorriendo la calle de Buenos Aires, que en esa época tenían tranvía, se pone a componer y compone el carnavalito, que hoy en día es, vos vas a Jujuy y lo primero que te pones es el carnavalito, y lo hizo un porteño de 24 años.
¡Qué loca! ¡Qué historia loca! ¡Cuánta imaginación!
¡Cuánta imaginación! Pero a lo que voy es, uno trata de encontrar las raíces en el carnaval, y en realidad el carnaval es una mixtura de por lo menos tres corrientes culturales muy distintas, que son las corrientes que conforman América Latina: los negros, los pueblos originarios y los europeos.
Y la Iglesia Católica.
Y la Iglesia Católica organizando todo eso en fecha y hora y modo.
Y también es muy interesante que hablamos de las máscaras de Venecia, ¿no? Pero sí, es muy interesante, y cierra perfectamente con toda la idea que estás desarrollando, el tema del disfraz.
Sí.
No, ser otro por 4 días. Eso, Mariela Carrizo hace un ratito nos hablaba de un reinicio espiritual.
Sí,
son
sí,
todas
sí,
figuras que la verdad son muy convincentes, porque en general en todas las épocas la vida cotidiana tiene obstáculos, tiene desencantos, tiene presiones, tiene sufrimiento. Entonces es muy interesante esta idea de ver el carnaval como una especie de recreo, de pausa, Y al mismo tiempo, cuando uno escucha, por ejemplo, de tu boca, la historia del carnaval, también advierte que el poder en todos los tiempos, bueno, todos los tiempos no, en algunos momentos como Rosas, bueno, la dictadura acá también prohibió el carnaval, ¿no? La Exacto. última dictadura militar.
En el 76, el decreto 21.329 eliminó los feriados por carnaval.
Claro, porque la alegría no estaba bien vista en ese momento.
No, y sobre todo que la dictadura no estaba dispuesta a tolerar ningún descontrol, aunque sea controlado. No quería eso, pero qué loco lo que vos decís de la máscara y el tema de ponerse un recreo.
El disfraz,
porque ¿vos sabés lo que significa la etimología de la palabra persona?
Lo supe en algún momento, ahora cuando me lo digas lo voy a recordar.
Máscara.
Ah, máscara, claro.
Persona es máscara, o sea, qué conciencia de que uno está generando un personaje, ¿no? Y al mismo tiempo, qué conciencia de que tenemos una sociedad en la que por momentos es bueno salir del rol, descontrolar un poco y después volver al rol.
Genial, Sergio. Bueno, te agradezco, te extraño, a ver si nos vemos alguna vez.
Por supuesto, urgente.
Y te agradecemos enormemente que hayas conversado con nosotros este ratito.
Te mando un beso grande a vos y ahí a esa vocecita.
La vocecita. Gracias, Sergio, un beso.
Beso, chao.
Chao.